estamos en la octava exposición, en la octava entrega de esta serie que hemos titulado Viva plenamente en cada etapa de la vida. Y damos gracias al Señor por la riqueza que encontramos en su palabra y podemos llegar a textos tan prácticos y tan útiles como este pasaje que sirve de punto de partida, de plataforma a lo que nosotros estamos viviendo en la etapa, en las circunstancias, en el contexto que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar. Y la última vez que estábamos hablando de este pasaje, hablábamos de detenernos con un propósito. Y para los que no están contextualizados con lo que nosotros estamos viendo en esta serie, yo quisiera que una vez más, no solamente para los que necesitan una orientación, ya sea por lo que nos ven ahora mismo y están viendo por primera vez este servicio, sino para todos nosotros, vamos a hacer un repaso conciso de lo que hemos visto hasta ahora. Así que les invito a que vayamos nuevamente al libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 10. Y vamos a estar leyendo ese solo versículo por ahora. Eclesiastés, capítulo 10, verso 10, dice de la siguiente manera: si el hierro está embotado y él no ha amolado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir el éxito. El Señor añada bendición a su palabra. Hemos hecho una pausa por bautismo y otras actividades que teníamos en esta serie y hoy las retomamos. Y yo compartí con ustedes un gráfico que nos ilustra de una manera resumida y muy simple cómo nosotros estamos en diferentes etapas, que la vida es por etapa, que nosotros nacemos, tenemos nuestra primera infancia, pasamos a la adolescencia, a la vida adulta, a la tercera edad y a la ancianidad. Y que en cada una de esas etapas hay sus circunstancias, sus prerrogativas, sus características. Y cómo nosotros tenemos que responder a cada una de estas etapas de una manera adecuada, tal como el Señor así lo establece en su palabra. Nosotros, y vamos a ese gráfico, vemos que iniciamos nuestras vidas, iniciamos nuestros proyectos de vida, iniciamos nuestros matrimonios, iniciamos nuestras empresas, iniciamos nuestros estudios. Entonces, este momento, esta etapa del inicio, nosotros trabajamos, nosotros enfrentamos diferentes situaciones y diferentes características, y ese inicio se caracteriza básicamente por tener una visión de a dónde nosotros vamos, de qué es lo que nosotros queremos, cuál es nuestra meta. Una persona se casa y debe tener una visión clara. No es que va a conocer todo, ni siquiera ha conocido a su pareja, porque una gente conoce al otro cuando convive, cuando se expone, cuando está cerca de él. Pero por lo menos debemos tener una visión clara de lo que nosotros entendemos y queremos hacer o dónde nosotros queremos llegar. Esta etapa del inicio se caracteriza por tener una planificación sobre la base de la visión que nosotros tenemos. Entonces, esto vamos a desarrollarlo, y el desarrollo es difícil porque cuesta arriba, porque nuestra meta es llegar a la plenitud, es llegar a ese momento donde nosotros podemos tener satisfacción al ver el producto de nuestro esfuerzo. Mientras tanto, eso hay que desarrollarlo. y esto es trabajo duro, es sacrificio y es una evaluación constante hasta llegar a lo que llamamos la plenitud, donde todo sale bien, donde podemos decir, bueno, alcanzamos la meta en esto, es donde queremos llegar, es una sensación de bienestar, de complacencia por haber logrado, por ver la mano del Señor dirigiéndonos en esto. Es lo que pudiéramos llamar el éxito según Dios. No el éxito según los humanos, porque los humanos tienen sus propios parámetros con relación a lo que es el éxito. El político dice, no, porque para mí lo más importante es el pueblo. Crea eso. El artista dice, yo me debo a mi público. ¿Y dónde está la familia? El que no valora su familia va a valorar la familia de otros. Entonces tenemos que tener claridad. Una persona puede ser muy popular y tener mucho éxito profesional y no tener un éxito según Dios. Nosotros lo que queremos es llegar donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Esa sensación de bienestar según Dios. Sin embargo, eso no es permanente, no porque Dios decida no respaldarnos, sino porque nosotros nos vamos desgastando por la acción propia de vivir. Los seres humanos vamos perdiendo facultades, vamos perdiendo reflejos, lucidez. Según van llegando los años, va la etapa de decadencia. Si no alimentamos bien nuestros matrimonios, van a entrar en decadencia. Si nosotros no nos mantenemos actualizados profesionalmente, vamos a entrar en decadencia. Las empresas tienen que renovarse constantemente si no entran en decadencia. La decadencia es normal. Lo que no es normal es que nos tome por sorpresa. La decadencia es normal porque eso nos lleva a nosotros a entender que la vida es así. Que tenemos una obsolescencia programada. Lo único que no tiene una obsolescencia programada es la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Eso está garantizado. Por eso es que es útil. Por eso es que nos ayuda. Por eso es que es nuestra brújula. Por eso es que nos marca el camino. Y lo hacemos y seguimos las directrices de la palabra de Dios con toda certeza, con toda seguridad, porque la palabra de Dios no falla, porque es palabra de Dios. Y eso no tiene obsolescencia. Y eso no falla, porque es palabra de Dios. Pero después de ahí, todo tiene una obsolescencia. Y tenemos que estar conscientes de eso para darle respuesta, para alimentarnos, para prevenir, para corregir, para sanar, para restaurar. ¿Por qué? Porque tiene una obsolescencia. Y si no atendemos esta etapa de la obsolescencia, que es ese proceso de desgaste, que es inevitable, ¿cómo una persona evita la vejez? Eso fuera extraordinario. ¿Pero y cómo le evita? Se puede hacer ciertos trucos externos, pero por dentro ya está liqueando. Hay que cambiarle la junta. Le suena todo menos el radio, pero así somos. ¿Cómo se evita eso? Me puedo jalar por aquí, me puedo poner la nariz de este lado, los ojos aquí abajo, por donde sea. Y ponerme la cara así. Que hay gente que literalmente han perdido su dinero, lo han estafado. Ok, y después, no podemos, tenemos que ser realistas. Todos pasaremos en lo físico, en momentos de desgaste. Espiritualmente, si nosotros no nos alimentamos a diario, por medio de la palabra, por medio de la oración, ayunar las veces que sea necesaria por temas puntuales, nosotros no solamente nos vamos a desgastar, sino que vamos a estar en una etapa que no quisiera ver a nadie así, pero lamentablemente veo personas así, y es el estancamiento, la inhabilitación, la depresión, la falta de voluntad, pesimismo o resignación, fatalismo, son algunas de las características que tienen las personas que están en esta etapa, en esta condición de estancamiento. Hacen las cosas por instinto, por costumbre, pero no hay pasión, no hay planificación, no hay sueño, no lo disfrutan. Se acostumbraron a esa etapa de estancamiento, a ese ocaso gris donde no hay triunfo ni derrota, donde nada nuevo ocurre, donde son autómatas, llevando cadenas gustosas o con resistencia, pero la tienen. Y no encuentran la manera. Es como si estuvieran en un laberinto donde al buscar la salida y no la encuentran, se resignaron a estar ahí. Personas que en su vida espiritual, en un momento determinado sirvieron al Señor con mucho gozo y hoy literalmente están vegetando. Donde ya es indiferente. Incluso pueden hasta congregarse y pueden escuchar sermones domingo tras domingo y eso no le hace nada. No porque el Señor no tenga poder, es que tiene que haber una insatisfacción con ese estado de querer salir. Es por eso que cuando Nehemías llega a la ciudad de Jerusalén, le dice a los moradores de Jerusalén que allí estaban: vosotros veis el mal que estamos. Es que ustedes no se dan cuenta de que los muros están derribados, de que las puertas están quemadas por el fuego. No se dan cuenta de la ignominia, de la vergüenza. No se dan cuenta del dolor, de la angustia que todo esto produce. Se acostumbraron ustedes a este estado de decadencia que ya nada le importa. Por eso Jesús en Juan capítulo 5, cuando se encuentra con el paralítico de Betesda, allí en aquel estanque donde había una multitud de personas allí, creyendo en una leyenda, con mucha fe pero equivocada, Jesús se le acerca a uno en particular que tenía 38 años en esa condición de paralítico y el Señor le pregunta: ¿quieres ser sanado? Y esa es una pregunta importante, porque a las personas que están en esta condición hay que preguntarle: ¿quisiera salir de ahí? Y es probable que usted se sorprenda de gente que diga: no, déjame aquí, aquí es que yo quiero estar, aquí es que quiero permanecer, ya me he acostumbrado a esta miseria, a estas mazmorras, a estas cadenas que son parte de mí. Tengo el corazón oxidado, ya no me interesa salir, no hay esperanza. Hay gente que vive así. Y lo sorprendente es que hay personas que dicen tener a Cristo y viven en esta condición. ¿Y cómo puede ser posible? Es un proceso, es un estado donde la voluntad ha sido intoxicada por las circunstancias. Sin embargo, hay personas que aunque están en el estancamiento, todavía tienen un asomo de luz. Y todavía no han doblegado su voluntad totalmente a esa condición. Y hay cierto grado de inconformidad. Y eso produce entonces un enfrentamiento entre los que están conformes en ese estancamiento y los que están inconformes. En un matrimonio hay uno que quisiera que las cosas cambiaran en el matrimonio y la otra parte no, se cansó. Y hay una lucha constante entre quienes quieren cambiar y quienes no quieren cambiar. Y eso se da en una empresa, en cualquier institución humana, en un partido político, en el seno de una familia y hasta en la iglesia. Hay iglesias que están estancadas, que no avanzan. Y hay un grupo que quiere cambiar y otro grupo que no quiere cambiar. Eso se da donde quiera que hay seres humanos. Lo peligroso de esto es que aquellos que quieren un cambio pueden usar métodos subversivos y no apropiados para generar el cambio. La única salida es la renovación. La renovación es el proceso de comenzar nuevamente. Lo cierto es que no tenemos que llegar a un estado de estancamiento para entonces renovarnos. ¿Por qué? Porque la renovación es constante y permanente. La renovación, ¿cada qué tiempo es? Todos los días. Todos los días algo se desgasta de nosotros y todos los días nosotros nos renovamos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz anualmente, dice el texto. No, dice, tome su cruz cada día. La renovación es constante, por eso es que tenemos que ir todos los días, varias veces al día, al Señor, en esa audiencia santa, en oración, en adoración, en lectura de su palabra, y decirle, Señor, gracias, decirle, Señor, me someto a tu voluntad, decirle, Señor, te adoro, decirle al Señor, tú eres mi guía, decirle al Señor, perdóname, todos los días, varias veces al día. ¿Por qué? Porque esa renovación es constante. Yo no tengo que esperar que llegue una crisis para renovar mi relación con Dios. Esa renovación es permanente. Yo no tengo que esperar estar en el estancamiento para entonces pedirle al Señor que me ayude. Por eso es necesario detenerse, pausar para poder seguir adelante. Y ya vimos lo que es pausar. Tenemos que pausar, pero con un propósito. ¿Y cuál es el propósito de pausar? ¿Qué es lo que nosotros haremos cuando nos detengamos? En nuestro texto dice, si el hacha perdiere su filo y no se amuela, o el cuchillo, o cualquier objeto cortante, eso es lo que dice Eclesiastés capítulo 10, verso 10. Y en Eclesiastés capítulo 10, verso 10, nos dice que nosotros mientras cortamos vamos perdiendo filo, y por lo tanto para poder amolar hay que detenerse, porque no se puede amolar y cortar a la vez. Pero no nos vamos a detener para no hacer nada. Nos vamos a detener con un propósito. Y el propósito lo encontramos en Lamentaciones, capítulo 3, verso 40 y 41. ¿Qué dice la Escritura? Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando nosotros hacemos esa pausa? Y lo que está sucediendo en este texto que hemos leído es que el pueblo hebreo ha sido llevado cautivo a la ciudad de Babilonia. Jerusalén ha caído y está en desolación, angustia y aflicción. El autor describe lo que ha vivido en carne propia en 5 poemas que conforman el libro de las Lamentaciones, en 5 capítulos respectivamente. Y el profeta, que a la vez es poeta, le pide a Dios que los perdone y al pueblo que se arrepienta. Y eso es la esencia y el contenido del libro de las Lamentaciones. Cuando pausamos y nos detenemos con este propósito, ya nosotros estamos en buen camino. Es pausar, las cosas no andan bien, estamos en decadencia, estamos en estancamiento, estamos en desarrollo. Donde quiera que nosotros estemos, puesto que la renovación es diaria, entonces nosotros tenemos que estar meditando los caminos por donde nosotros andamos. Examinemos, escudriñemos, evaluemos nuestros caminos. Es de sabio estar haciendo evaluación constante de lo que uno hace. Hemos hecho la pausa, entonces mire los ciclos. ¿Dónde usted está? Por eso es que tenemos que evaluar. ¿En qué ciclo, en qué parte de estos ciclos usted está? ¿Dónde yo estoy? ¿Estoy en el inicio de algo? ¿Estoy en el desarrollo? ¿Estoy en la plenitud? Bueno, denle gracias a Dios, todo le sale bien, hay una complacencia, se confirma que Dios está usted, que usted está dentro de la voluntad de Dios, que hay gozo, que hay satisfacción, que hay una sensación de bienestar extraordinario, pero tenga cuidado, la decadencia está ahí al doblar de la esquina, o está en estancamiento. Es importante saber dónde yo estoy para poder dar respuesta a la luz de la palabra de Dios a esa circunstancia. ¿Dónde está usted? ¿En qué etapa está? ¿En su matrimonio? ¿En la empresa? ¿En su vida profesional? ¿En la edad que usted está viviendo conforme a su edad? Hay gente que no. Que hay gente vieja que quieren parecer jóvenes. Yo he visto hombres de 60, 65 años que para parecer más jóvenes andan con jean roto. Por Dios, ya le cogió la noche. Suelte eso. Tenga cuidado. Si usted quiere parecer joven, tenga cuidado cuando salga a la calle y está nublado, tenga cuidado que se intoxica. ¿En qué etapa de la vida estamos? En el matrimonio. Si antes era una pareja soltera, y una pareja sin hijos, y ahora es una pareja con hijos. Ya tiene que reconfigurar los horarios. ¿En qué etapa de su vida está? ¿Cómo vamos a dar respuesta a esto? Deténgase. Mire su ubicación. Aún con toda la inteligencia y sabiduría que alguien pueda tener, es bueno auxiliarse de personas sabias que le ayudan a uno a enfocar bien la realidad. ¿Dónde está usted ahora mismo? Hay que amolar, hay que sacar el filo, pero para hacerlo hay que detenerse para poder pausar. Para poder amolar hay que detenerse, pero si no se detiene, recuerde el proceso de la decadencia. Usted no se detiene, si yo estoy en decadencia y no estoy prestando atención a las señales, entonces voy a tener que añadir más fuerza. Y eso es lo que dice el texto. Si el hierro está embotado y él no ha amolado su filo, entonces hay que añadir más fuerza. En otras palabras, yo voy a querer compensar con la fuerza lo que el filo no está haciendo. Y eso es un proceso del fracaso, como yo le llamo. Más fuerza y significa que entonces nos vamos a cansar. El cansancio nos va a llevar a la ineficiencia. La ineficiencia nos va a frustrar porque no vamos a ver los resultados que queremos y la frustración nos va a llevar al abandono de lo que sea. Hay personas que tienen expectativas irreales en la vida y le ponen todo el empeño, pero se le olvida que la velocidad solamente es útil si vamos en la dirección correcta. Por lo tanto, hay que detenerse. Ver qué es lo que vamos a hacer en este proceso. Está claro, debemos parar con un propósito, evaluar dónde nosotros estamos, hacer los ajustes necesarios y reiniciar. Analícelo, pare, evalúe y ajuste, entonces siga su camino. El éxito, según Dios, viene por confiar en Él. Viene de poner nuestra fe y por consiguiente nuestra esperanza solo en Él y en las promesas que vienen de su palabra. Evaluar es sobre la base de lo que el Señor me dice, no de lo que mi corazón me dice. Como veo muchas frases por ahí, busca en tu interior que ahí está la verdad. No, la verdad está en la palabra de Dios. Fuera de ahí no hay verdad. En mi corazón he guardado tus dichos, pero mi corazón, si no está lleno de la palabra de Dios, no tengo nada que buscar en él. Mi corazón es confiable si está lleno de su palabra. mi corazón, estoy sospechando constantemente de él. No es confiable. Y el apóstol Pablo lo describe: lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Yo dudo de mi corazón, pero no dudo de la palabra de Dios. Y por eso quiero que mi corazón, mi mente se llenen de su palabra. Tengo que evaluar, pero bajo la dirección de la palabra de Dios. No me voy a llevar de mi criterio, de mi olfato, de mi intuición o mi experiencia. ¿Por qué? Porque yo puedo estar convencido de que voy en el camino correcto, sin embargo, no es así. Proverbio capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parecen correctos o derechos, pero el final es camino de muerte. Tengo que evaluar a la luz de lo que me dice la palabra del Señor. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Confía en el Señor con todo tu corazón, pero no te apoyes en tu propio entendimiento, en tu propia prudencia. Yo me voy a entregar por completo al Señor, pero yo no puedo confiar en mí y confiar en el Señor a la vez. Tengo que confiar en el Señor, entregarme a su verdad, a que lo que Él dice es lo que me conviene, que eso es lo correcto. Y está aprobado no solamente por la palabra de Dios, sino que está aprobado a través de los siglos. La palabra de Dios funciona, y cuando una persona o los pueblos se apartan de la palabra de Dios, el juicio de Dios viene sobre ellos. Eso es lo que usted quiere, juicio de Dios. Apártese de su palabra. Quiere el respaldo de Dios, venga y llénese de Dios, llénese de su Espíritu Santo, llénese de su verdad y verá la diferencia. Confía en el Señor con todo su corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento o prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas o veredas. No seas sabios a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Los cambios en la vida del cristiano no vienen de forma inerte, sino que Dios obra en personas que lo honran, que honran su palabra, que la viven, que están apegados a ella. ¿Qué significa entonces evaluar y ajustar? Porque es imprescindible dentro de este proceso hacer esto, evaluar y ajustar. Evaluar se refiere a tener un conocimiento pleno de la situación en la que nos encontramos. Escudriñemos, evaluemos nuestros caminos. ¿Dónde estamos? ¿En qué proceso estamos? ¿En qué etapa estamos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo va en tus estudios? ¿Cómo va tu empresa? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿En qué le estás sirviendo? ¿Con quién te está discipulando? ¿A quién está discipulando? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Qué tiempo le estás dedicando a la oración? ¿Cuántas personas dan testimonio de que tu vida está siendo de bendición a sus vidas? Estas son preguntas que hay que contestar. No importa la respuesta, tenemos que evaluar, porque la evaluación, examinarnos, nos va a contestar estas respuestas. Evaluar es necesario porque nos va a llevar a ver la condición del filo. Si estoy haciendo mucha fuerza es porque el filo está voto. Detente, evalúa el filo. Ve la condición del hacha, cómo está el mango del hacha. Observa si está roto, si está doblado. Ver la condición del filo. ¿Qué tan carente de que le amuele más por un lado que por otro? Saber cómo haremos el afilado. ¿Qué tipo de piedra usaremos para amolar? ¿Qué tiempo de amolado daremos? Después de hacerlo, ¿cuándo debemos volver otra vez a hacer lo mismo? Todo eso es evaluar. No es simplemente, esto no corta, déjame amolarlo. No, examina, evalúa. No me está yendo bien, pues entonces detente y evalúa qué está sucediendo. Dios no sabe lo que es fracaso. Cuando fracasamos, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. ¿Qué hacemos? Esto es imprescindible para poder seguir. Pausar para poder seguir nuestro camino. Para molar primero debemos saber cómo estamos y dónde estamos. Examinemos nuestros caminos, evaluemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Es vital este proceso. Si no se hace, el estancamiento nos espera. ¿Cómo estoy? ¿Dónde estoy? Y te comparto estas preguntas. En el renglón de tu vida espiritual, de tu relación con Dios, ¿cómo está tu oración? ¿Cómo está la lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo está tu ministerio, si es que lo tiene? ¿Tu servicio a Él? Y no creamos que porque tengamos ministerio estamos bien. Una persona puede ser un activista, un gran servidor y no tener una vida de oración. Hacer las cosas simplemente por instinto, por experiencia. Por eso digo, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Tu vida familiar? Es otra área. ¿Tu matrimonio? ¿Tu relación con tus hijos? ¿O con tus padres? ¿O cuándo te gustaría casarte? ¿Cuáles son tus expectativas para el matrimonio? ¿Estás jugando con alguien? ¿Quiere un entretenimiento? ¿O estás en una relación y no le has dicho a nadie porque no quiere que nadie se meta en la decisión que tú tomaste? ¿Terminaste una relación? ¿Estás recién divorciado? ¿Qué vas a hacer con tu vida a partir de ahora? Otro renglón es tu relación con los demás, con tus amigos, a quienes tienes como amigo. ¿Qué perfil tienen las personas que te deleitan, con las que a ti te gusta estar? ¿Qué perfil? ¿Te edifican? ¿O te gusta estar con estas personas aunque sean tóxicas? ¿Te has enemistado con alguien? ¿Te has reconciliado? ¿Pediste perdón? ¿Perdonaste? ¿Tiene algún resentimiento? ¿Has quemado los puentes para que nadie cruce donde tú estás o para tú no cruzar donde está el otro? En tu vida laboral, ¿estás trabajando? ¿No quieres trabajar? ¿Tienes una expectativa laboral muy alta y por eso no consigues trabajo? ¿O no permaneces en uno y los culpables siempre son tus empleadores? ¿Cuándo terminas tus estudios? ¿Qué piensas hacer? ¿No crees que tienes mucho tiempo ya en la carrera? ¿Y cuando termines, qué harás? ¿Tu vida económica? ¿Cómo están tus deudas? ¿Toma prestado y no paga? ¿No cumples con el Señor? ¿Eres despilfarrador o despilfarradora? ¿No tienes un presupuesto? ¿Tienes presión social y quieres aparentar lo que no eres? Son tantas las cosas que revelan la condición de nuestro corazón. Pero hay personas que no se detienen y mucho menos hacen ajustes, porque saber la verdad le puede destrozar el alma. Pero lo que te va a destrozar el corazón y el alma es no prestar atención a la condición en que ello está, y entonces no hay esperanza. Hay gente que no hacen estos ejercicios: abrir esos archivos, bajar y descender hasta las cavernas del corazón allí y enfrentarse al hedor y a la putrefacción y decirle: Señor, ven, inunda con tu gracia, con tu perdón todas estas áreas, me arrepiento, te pido perdón. Pero es un proceso que puede ser doloroso, es un proceso de humillación. ¿Cómo podemos esperar que algo cambie si no hacemos nada? Leí hace un tiempo cómo se templa el acero toman el hierro para hacer una hermosa espada y lo meten en el horno ardiente. Y esa espada sale al rojo vivo y comienzan a martillarla para darle la forma. Y vuelven y la meten al rojo vivo y van dándole. Y así la cambian bruscamente de temperatura y la meten en el agua fría. Y literalmente se oye un chillido. Y un humo inunda. Y este proceso es varias veces. Y literalmente el metal grita, aguantando los martillazos. Y este proceso dura mucho hasta darle la forma de una hermosa espada. En el taller de los herreros se da eso. Pero hay pedazos de metal agrietados que no aguantaron el proceso y lo tiraron porque no sirven. Este proceso de renovación es así, es meternos en el horno y salir y aguantar los ajustes que Dios quiere darnos. Y hay gente que no se detiene y no evalúa para no saber que tienen que enfrentarse a los martillazos del Señor, los martillazos que nos van a dar la forma que Él quiere. Es también la imagen del alfarero que encontramos en la Escritura, donde el alfarero le está dando la forma que quiere a su obra, pero si no sale bien, la estrella y vuelve y la hace, y vuelve y la hace, hasta que sea lo que Él quiere. Los ajustes es imprescindible en el proceso de querer ser como Dios, para poder saber la condición en que estamos. La Escritura dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. ¿Qué hacer en este proceso? Detenerse con un propósito, evaluar y hacer los ajustes necesarios. La evaluación y los ajustes es lo que yo creo que en términos médicos sería diagnóstico y tratamiento. La evaluación para saber cómo estoy. Entonces, los ajustes es apartarme de todo lo que me daña. No va al médico para hacer un diagnóstico. Primero hay que hacer una evaluación. Entonces, cuando viene ya los resultados de esa evaluación, entonces te dice: usted tiene que comer esto y dejar de comer aquello. Hay prácticas que usted tiene que renunciar a ellas y hay prácticas que tiene que implementar. Cuando nosotros evaluamos a la luz de la palabra, hay cosas que tenemos que dejar de hacer y hay cosas que tenemos que hacer. Esos son los ajustes. Los ajustes nos van a llevar a una preparación. Es el preámbulo de la renovación para comenzar de nuevo. No lo margine, no mire para otro lado, ajuste y siga de nuevo. Dice la Biblia en el Salmo 139, versículo 23 y 24: escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. La resistencia a no adaptarnos al plan de Dios y asimilarlo como nuestra única opción nos va a llevar a hacer campamentos en el estancamiento. Usted no fue creado para vivir ahí. Usted fue creado para vivir en plenitud, dándole gloria a Dios y renovando su vida cada día, tomando su cruz. No fuimos llamados para estar allí, en aquel ocaso, en aquella prisión. Fuimos llamados a una vida cristiana victoriosa, de una renovación constante y permanente. Y se puede en Cristo Jesús. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo que le aflija, lo que le atormente, lo que le frustró, lo que le envenene el alma, dígale al Señor que le perdone. Y haga los ajustes con quien sea. Y venga Cristo. Las puertas de la gracia están abiertas de par en par para todos aquellos que quieren pasar por ella. Lo único que por las puertas de la gracia se pasa de rodillas, humillado ante Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude.